Estás escuchando Trama Urbana, el podcast en el que el tejido de las ciudades nos revela historias sobre los espacios del poder, pero también sobre las resistencias e insurgencias posibles. Yo soy María Gutiérrez. Comenzamos. En este episodio converso con Miley Speakman sobre su artículo titulado Tropicalidad Virtual, visiones tecnocapitalistas para el futuro urbano de La Habana, de próxima aparición en el número 52 de la revista académica Cuban Studies. El artículo es parte de un dossier sobre La Habana en el siglo XXI que intenta dar cuenta de los nuevos procesos urbanos que están reconfigurando la ciudad a nivel material y simbólico. Entre estos procesos, los artículos que se recogen en el dossier discuten lógicas emergentes de privatización, gentrificación y desarrollo desigual asociadas a nuevos flujos de capital, así como problemas de larga data, tales como el déficit habitacional crónico que sufre La Habana, el rígido y casi total monopolio del Estado sobre la producción del entorno construido, o el posicionamiento del turismo como una especie de monocultivo económico que sitúa a la isla, particularmente en la era post-COVID, en una posición de vulnerabilidad económica. Si quieres escuchar las entrevistas con el resto de autores del dossier sobre La Habana en el siglo XXI, puedes hacerlo en la página web del podcast, www.tramaurbanapodcast.com. Miley Speakman es candidata doctoral en el Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Yale, donde estudia el impacto social, económico y espacial de las plataformas tecnológicas en La Habana. En su artículo para la revista Cuban Studies, Miley estudia las propuestas de un grupo de altos ejecutivos de empresas tecnológicas de Silicon Valley para crear un moderno espacio de coworking en el barrio del Vedado en La Habana. Según se desprende de la entrevista de Miley con el fundador sueco-británico del espacio, este coworking está llamado a convertirse en un lugar exclusivo, en una suerte de club privado del internet, fundamentalmente dirigido a nómadas digitales, es decir, a aquellos ejecutivos y emprendedores que viajan globalmente esperando encontrar en cualquier lugar del mundo acceso rápido a internet, a espacios de diseño minimalista y a una cierta atmósfera moderna. Por otra parte, Miley describe en su artículo un tour por La Habana realizado por inversores extranjeros del sector tecnológico, del que ella pudo formar parte como observadora en mayo de 2019. Como parte de este tour, los ejecutivos de una corporación especializada en mercados hostiles o de frontera examinaron potenciales edificios a adquirir en el barrio desfavorecido de San Isidro, con el objetivo de crear otro espacio de coworking. Desplegando unas ciertas formas tropicalizantes y neoliberalizantes de mirar, estos ejecutivos colocan a Cuba como paraíso virgen, listo para ser incorporado a las lógicas del capital transnacional e integrado al mapa de franquicias tecnológicas globalmente conectadas desde Silicon Valley. El trabajo de Miley traza la iteración más reciente de esos ya antiguos imaginarios tropicales que han venido colocando a Cuba y el Caribe de manera persistente como escenario paradisiaco disponible para el disfrute y el consumo por parte de lo que hoy llamaríamos el norte global. La investigadora sitúa la última versión de este imaginario tropical en el contexto de un tecnocapitalismo en expansión. Particularmente a partir del llamado boom de Obama, tras el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con la llegada de la plataforma Airbnb y de los servidores de Google a la isla, Miley argumenta que los tecnocapitalistas han proyectado un imaginario de tropicalidad virtual sobre la ciudad de La Habana, reciclando viejos mitos del Caribe para producir nuevos ensamblajes de datos, circulación de capitales y fantasías neoextractivistas en torno a una Cuba imaginada como paraíso virgen listo para ser explotado. A continuación, mi entrevista con Miley Speakman. Hola Miley, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola María, estoy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a Trama Urbana.
No, pues muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues yo quería empezar preguntándote por tu trabajo académico en general. Tú te has interesado por los acercamientos críticos a las tecnologías digitales y por los impactos socioeconómicos, espaciales y afectivos de estas tecnologías en La Habana en particular, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar los efectos de las plataformas digitales en Cuba y cómo es que empiezas a interesarte por este tema?
Sí, bueno, para explicar cómo llegué a estudiar plataformas digitales en Cuba, hay que empezar en 2007, cuando hice un intercambio en el Instituto Superior de Arte en La Habana. Allí observé tantas diferencias entre el capitalismo puro y duro de los Estados Unidos y el sistema de Cuba. Al principio hice proyectos sobre espacios alternativos en Cuba como Calle G. Después hice una maestría sobre la circulación de la teoría queer en Cuba en 2015 y 2016. Y durante esta época observé tantos cambios en La Habana durante el boom de Obama. Con mucha rapidez, las plataformas norteamericanas llegaron a la ciudad y cambiaron ciertos aspectos del entorno construido y la vida cotidiana. Y yo creo que Cuba es un lugar ideal para estudiar el impacto social de las plataformas digitales, porque es un lugar donde no había tanta conexión hace poco. Y también en términos históricos, el regreso de empresas norteamericanas a Cuba tiene un significado interesante si recordamos la historia del imperialismo norteamericano en Cuba.
Bueno, tú en tu artículo para el dossier de Cuban Studies hablas de los nómadas digitales, ¿verdad? Que hemos visto que han despertado mucho malestar recientemente. Por ejemplo, si pensamos en el caso de la Ciudad de México, cuyo gobierno anunciaba hace poco que iba a apostar por traer a estos trabajadores digitales a la ciudad, a pesar de las voces críticas que han señalado, pues la ola de gentrificación, ¿no?, que estas personas del norte global traen consigo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre quiénes son estos nómadas digitales y cómo se van moviendo globalmente? ¿Qué es lo que buscan? Y bueno, ¿podría La Habana convertirse en una parada atractiva para estos trabajadores digitales?
Sí, bueno, aunque Cuba ahora mismo no tiene muchos visitantes, había un montón después del boom de Obama y con el boom llegaron más trabajadores digitales como influencers de Instagram y inversores digitales, por ejemplo. En lugares como México y Puerto Rico, podemos ver el impacto social de estas olas de trabajadores muy claro. El alquiler sube, los vecindarios cambian, los negocios cambian, Airbnb beneficia y los negocios grandes benefician, pero la gente local no. Y no quiero decir, no es que mañana La Habana va a transformar en la Ciudad de México, pero lo que veo es que después del boom, ciertas partes de la ciudad empezaron a cambiarse a un estilo y una dinámica más parecida a estos sitios en otras partes de América Latina, que ya sirven la turista digital. Sobre todo, La Habana ya es muy vista como una ciudad conocida en Instagram. La Habana ya es un destino donde los influencers mundiales viajan a sacar fotos y a producir contenido digital. y turística. Y ya en Cuba, muchos turistas usan un programa de Airbnb que se llama Experiencias para contratar un fotógrafo urbano. Así, sin tener tantos espacios de coworking para las nómadas digitales, el entorno construido ya es parte de otra circulación digital en el mercado de contenido en las plataformas.
Bueno, y tú centras parte de tu análisis en el artículo en un espacio de coworking que se está diseñando para el distrito de El Vedado en La Habana, ¿no? Y entrevistas al fundador de este espacio, que es un empresario sueco-británico, ¿verdad? Pues te quería preguntar si puedes contarnos un poco sobre qué ofertará este espacio, quiénes serán los nuevos clientes. ¿Y cuál es la novedad que supone un negocio de este tipo en La Habana? ¿Y cómo se imagina el espacio también, ¿no? Hablas de la combinación de una vegetación exuberante con mobiliario minimalista, acceso rápido a internet y también una atmósfera cosmopolita.
Sí, sí. Hice una entrevista con el fundador de Jungla que tiene... él tiene una visión de un lugar donde la gente puede llegar al Vedado y trabajar en el internet por un precio si son miembros del local. Entonces hay que ser miembro. Y también el espacio es un bar y vende café. Y si hacemos una vista sociológica sobre el espacio, yo veo el espacio como un lugar que es para extranjeros y la clase alta, quizás media alta, en Cuba. En La Habana ya hay una clase creativa que viaja mucho, que tiene acceso a remesas, que tiene acceso al internet, y que tiene capital para hacer proyectos creativos que ganan un salario mucho más alto que lo básico en Cuba. Y en general, lo que yo veo es que este grupo, y no es solamente, hay como muchas investigaciones sobre el tema, pero en general, este grupo es más blanco, tiene más movilidad que la mayoría de los cubanos y es como Jungla puede ser como un espacio exclusiva para la clase alta. Entonces, y parte de este grupo también es que siempre tiene una conexión con el turismo y el capital extranjero. Y eso es lo que yo intento a documentar. Entonces, yo veo Jungla como un espacio exclusivo con una estética tropical y minimalista que forma parte de un grupo de espacios globales que están construidos para turistas digitales.
Bueno, y el espacio de coworking en El Vedado al que te refieres, pues se financiará parcialmente, además de con fondos de inversores de Silicon Valley, pues con la venta de una marca de ron noruego, ¿no? Del que el fundador de Jungla es también director de marketing, ¿no? La marca se llama Black Tears, ¿no? Lágrimas negras. ¿Qué te cuenta el empresario al que entrevistaste con respecto a la marca de ron? ¿Y cuál es su estrategia de marketing? ¿Y a qué imaginarios problemáticos apela?
Bueno, sí, hay que empezar con el nombre de la marca porque es muy chocante. El empresario me contó que el nombre de Black Tears viene de la canción famosa Lágrimas Negras, pero uno no puede negar la conexión entre la historia de la esclavitud, el dolor y el negocio de ron en Cuba. Y además se vende Black Tears en Europa y entonces tenemos un mercado europeo y blanco que consume un producto que tiene un nombre violento, que lleva todo la, no sé, el como peso simbólico de esa historia. Y lo interesante es que la marca y la marketing es de Noruega, pero el ron, el producto, viene de una empresa estatal del estado cubano. Así, el estado también es parte de esta operación.
Bueno, y también nos hablas en tu artículo de un tour de inversores extranjeros del sector tecnológico al que pudiste unirte en La Habana en mayo de 2019, ¿verdad? Y cuentas que el tour estaba organizado por una corporación especializada en mercados hostiles o de frontera, entre comillas, ¿no? Y que estaban examinando potenciales edificios a adquirir en el barrio desfavorecido de San Isidro, en La Habana. ¿Qué observaciones pudiste hacer durante este tour de inversores? ¿Y cuáles son tus apreciaciones con respecto a los proyectos de estos potenciales inversores extranjeros en La Habana?
Sí, estar con los inversores fue una experiencia tan fuerte para mí. Algunos de ellos trabajan en proyectos en el Medio Oeste y se ganan dinero en países como Yemen, donde hay mucho sufrimiento y mucho conflicto. Y aunque en Cuba cualquier persona no puede comprar propiedad, aprendí sobre cómo los cubanos americanos pueden empadronarse para comprar un sitio en la ciudad. O también cómo los extranjeros hacen tratos informales con cubanos locales. Y al final, nadie de ese grupo de inversores, el grupo en el artículo, nadie se compró algo en San Isidro. Pero en otras partes de mis investigaciones, seguramente hay muchas dinámicas parecidas en San Isidro, con gente de Miami, con gente de otras partes que tienen como inversiones en edificios en San Isidro y en espacios como Jungla. Y lo que me interesa es cómo estos grupos de capitalistas fronterizas imaginan a Cuba y cómo esa imaginación puede afectar la ciudad luego.
Sí, precisamente quería preguntarte por el tema de los imaginarios, ¿no? Que es un tema que tú analizas en profundidad en tu artículo. ¿Cuáles son esos imaginarios asociados a este tipo de proyectos de inversión que tú estudias, ¿no? Tú acuñas el término de tropicalidad virtual como una especie de iteración más de la ya vieja idea del Caribe, pues como paraíso virgen, listo para ser explotado, ¿no? Y argumentas que este tipo de imaginarios pues tienen un profundo impacto material, además de simbólico, ¿no?
Sí, seguimos con la imaginación y los imaginarios, ¿no? Y los imaginarios son muy importantes en mi trabajo. Y uso el término tropicalidad virtual en este artículo para capturar cómo los inversores vean a Cuba y cómo vean Cuba como una página en blanco o un espacio virgen para el desarrollo digital. La tropicalidad virtual tiene muchos impactos. Borra la historia de un lugar, produce espacios más homogéneos y transforma la creatividad y el esfuerzo de la gente local en un producto o algo que solo existe para producir valor para la empresa capitalista. Y simbólicamente, Cuba tiene como una presencia muy fuerte en el imaginario del capitalista de los Estados Unidos, porque su historia de resistencia es tan fuerte y es como un espacio afuera de las plataformas y de los negocios de capitalismo global. Claro que capitalismo global tiene una presencia en Cuba, pero no es la misma presencia de cualquier país. Y eso interesa y provoca mucho en en el imaginario de muchos capitalistas, como norteamericanos.
Sí, pues como tú bien señalas en tu artículo, ¿no? Todos estos imaginarios que estás describiendo vienen asociados con unas prácticas a nivel material, ¿no? Determinadas, ¿no? Que configuran una serie de exclusiones, ¿no? Entonces yo quería preguntarte más concretamente qué consecuencias a nivel espacial y socioeconómico crees que tendrían estas inversiones extranjeras, ¿no? Al menos en la manera en la que pretenden hacerse, ¿no? ¿Cuáles son las exclusiones urbanas que podrían generar?
Bueno, yo veo exclusiones al nivel de género, raza y clase social, y también espacios que privilegian el extranjero con dinero. Si, por ejemplo, el internet rápido es algo que solo puedes acceder en un espacio privado por un precio alto, ya el internet no es una herramienta popular. Uno puede imaginar la diferencia en el entorno construido de una ciudad si cada esquina tuviera una biblioteca con ordenadores para todo el mundo en vez de un club de internet privado, como quizás es la visión de Jungla.
Sí, efectivamente el paisaje urbano sería bien diferente, ¿no? Si, como bien mencionas, existiera una inversión pública suficiente por parte del Estado como para tener puntos de internet cómodos y accesibles, ¿no? En cada esquina. Eso sin duda mitigaría los efectos excluyentes que pudieran comenzar a tener estas inversiones transnacionales, ¿no? Que tú estudias en tu artículo. Pues muchas gracias, Miley, por tu contribución al dossier que se publica dentro de poco con la revista Cuban Studies y que, bueno, he tenido el placer de editar junto con Roberto Zurbano. Y gracias también por conversar conmigo sobre tu artículo. Creo que tu trabajo es de una gran originalidad y que bueno, ilumina procesos que es necesario discutir de manera crítica. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer muy grande pensar y colaborar contigo.